¿Qué hay? Buenas tardes, soy Roberto González Rocco, doctor de la UNES en Lugo, de Estructura Social Contemporánea. Vamos a hablar de seguir con el tema de desigualdad y pobreza, ¿no? Con las mediciones de desigualdad y pobreza. Bien. Continuando el tema del otro día, hablaremos ahora de la pobreza según necesidades básicas insatisfechas. Según la perspectiva de las necesidades básicas, la pobreza es la privación de los medios materiales para satisfacer las necesidades humanas básicas. Generalmente se consideran como necesidades básicas a la educación, al vestido, a la vivienda, a la salud, nutrición y empleo. Las medidas del NEBI, las siglas NEBI, que son las siglas de necesidades básicas insatisfechas, tienen la ventaja de que permiten analizar los impactos de la pobreza en el largo plazo. Sin embargo, han sido criticadas debido a que la mayoría de ellas se basan en los datos de los censos de población y vivienda, lo cual implica un sesgo hacia necesidades que dependen de infraestructuras como la vivienda y los servicios básicos. No obstante, dependiendo de la información disponible, es posible generar medidas que abarcan un conjunto amplio de necesidades de los hogares. Por ejemplo, necesidades básicas insatisfechas, medida planteada en relación a impuestos de condiciones de vida. Métodos integrados. Se han propuesto también métodos de medición que buscan reflejar los aspectos dinámicos de la pobreza. Uno de ellos, por ejemplo, combina los dos métodos descritos anteriormente, el método indirecto, o del ingreso o consumo, que ya hablamos el otro día, y el directo, o de las necesidades básicas, ¿no? La llamada tipología de pobreza de Kasman establece las siguientes categorías de pobreza, combinando la línea de pobreza con las necesidades básicas insatisfechas. Primero tendríamos las necesidades básicas satisfechas. Evidentemente, habría las necesidades básicas satisfechas, que la tendrían evidentemente la gente que no es pobre. Y las necesidades básicas insatisfechas las tendrían los que tienen una pobreza llamada inercial. Y también entre las necesidades básicas satisfechas y las insatisfechas estarían los pobres según línea de pobreza, ¿no? Pobreza reciente, que, aun teniendo la pobreza reciente, pueden tener las necesidades básicas satisfechas, hasta que no crezca mucho más la pobreza, y los que tendrían las necesidades básicas insatisfechas serían los que son pobres de una forma crónica, ¿no? Tienen una pobreza crónica. Bien, hablé ahí de la pobreza inercial, que son aquellos que si bien tienen ingresos por encima de la línea de pobreza, todavía no han logrado satisfacer sus necesidades básicas. Es decir, se trata de una situación de movilidad social ascendente, pero que, aunque es ascendente, aún con el dinero que tienen, teniendo trabajo, teniendo un sueldo, aún en un momento determinado no tiene aún las necesidades básicas satisfechas. Los pobres recientes, en cambio, sí tienen las necesidades básicas satisfechas. Aunque sus ingresos estén por debajo de la línea de pobreza. Y muestran, evidentemente, una línea de movilidad social descendente, que si la movilidad social sigue descendiendo, pasarán a tener sus necesidades básicas, que dijimos al principio, insatisfechas. Y finalmente tenemos los pobres crónicos, que son aquellos que son pobres desde los dos puntos de vista, ¿no? Tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza y tienen necesidades básicas no satisfechas. Después está la pobreza de capacidades. En la actualidad existen nuevos acercamientos a la problemática de la pobreza que ponen énfasis en sus factores explicativos en lugar de los resultados inmediatos, medidos a nivel de ingresos o de necesidades básicas. Esto es. Consideran aspectos como las capacidades, las habilidades y los recursos, así como también en las necesidades no materiales. Según este enfoque, la pobreza representa la ausencia de ciertas capacidades básicas para funcionar. Una persona es pobre cuando carece de la oportunidad para lograr niveles mínimamente aceptables de funcionamiento. Los funcionamientos pueden variar desde los físicos, como estar bien nutrido, contar con vestido y vivienda, y evitar la morbilidad prevenible, ¿no? Proporción de personas que enferman en un lugar durante un periodo de tiempo determinado en relación con la población total de ese lugar. Hasta logros sociales más complejos como participar en la vida de la comunidad. El PNUD, cuyas siglas son PNUD, que es el Programa de la ONU para el Desarrollo, por ejemplo, a partir de este enfoque ha propuesto una medida llamada el Índice de Pobreza Humana, que reúne tres indicadores. La longevidad, medida por el porcentaje de gente que estima que morirá antes de los 40 años de edad. Los conocimientos, medidos por el porcentaje de adultos analfabetos y el nivel de vida decente, medido por el acceso a servicios de salud y agua potable y la frecuencia de desnutrición infantil. Otra forma de pobreza sería la pobreza relativa. La pobreza y la desigualdad son conceptos claramente relacionados entre sí. El análisis de la pobreza debe incluir una consideración de la distribución de la riqueza y los recursos económicos, es decir, la pobreza relativa. Se trata, por tanto, no solo de cuantificar y analizar la situación de los pobres, como en la pobreza absoluta, sino de considerar la relación entre los pobres y aquellos que no lo son. El indicador más frecuente de la desigualdad es el llamado coeficiente Gini, del que hablamos. Cero sería mínima desigualdad, uno máxima desigualdad. Esta medida se basa en la curva de Lorentz, donde en un eje de coordenadas se van poniendo como ejemplo, los estados, donde si el coeficiente de Gini está en 0,7 o 0,8, sería un índice de desigualdad muy alto, y si está por debajo del 0,3, sería un índice de desigualdad muy bajo. Evidentemente, el coeficiente de Gini hace una curva donde dentro de los ejes el que está más bajo sería un país, un estado que tendría un índice de desigualdad, tendría un indicador de desigualdad muy alto, tendría un índice de desigualdad muy bajo, y el que forma la curva llegaría más alto sería el que llegaría al 0,7 o 0,8, que tendría un indicador de desigualdad muy alto. Este es un gráfico ampliamente usado para representar la desigualdad social en el acceso a recursos o medios de satisfacción de necesidades como el ingreso, el consumo, la tierra o la propiedad de medios de producción. Es la curva de Lorentz, que aparece en muchos gráficos y que viene dado por el coeficiente de Gini, que son ejes de coordenadas, que se mide, lo que crea es una curva en el indicador de desigualdad de unas familias con respecto a otras, de unas regiones con respecto a otras, de unos estados con respecto a otros, ¿no? La curva lo que hace es comparar la distribución de la población y su participación en la distribución de recursos. Es importante observar que las medidas de desigualdad están también sujetas a las limitaciones de comparabilidad y definición que presentan aquellas de la pobreza absoluta. Bien, todo esto son tanto la, el coeficiente de Gini como la, lo que crea la curva de Lorenz, los indicadores de pobreza. Yo la ampliaría en la actualidad, evidentemente está aumentando, ¿no? La marginalidad social, y hablando de España, evidentemente, donde ya se están creando lo que había a finales de los años 60, 70, barrios marginales, donde viven varias personas ya en una vivienda, ¿no? Donde falta nutrición, donde se da la prostitución, donde hay una falta de infraestructuras, canalización del agua, carreteras, lugares de recreo para los niños y lugares de descanso para los ancianos. Hay lugares ya en España donde falta agua potable. Vemos barrios marginales donde ya se ven ratas y ratas grandes que viven además en la misma vivienda. También hay que contabilizar la cantidad de camas que tiene una vivienda y qué clase de camas, ¿no? Por hogar. Si se duerme, por ejemplo, con una especie de colchón malo en el suelo, ¿no? El aumento del alcoholismo en estos lugares, la violencia, la falta de escuelas, por evidentemente todos los recortes que se han sufrido en este país, ¿no? Por eso, todos estos recortes lo que han llevado es a volver a una serie de lugares que habían desaparecido de este país, que eran los barrios marginales. Antes, los barrios marginales no había vivienda, pues, había chozas, ¿no? Hoy son viviendas, pero que las condiciones de esas viviendas, con falta de agua potable, con ratas en las casas, con falta de camas, con una falta de alimentos considerable, con un aumento de alcoholismo, de la violencia contra las mujeres, con la falta de escuelas, está haciendo que volvamos a unos años, retrocediendo en el tiempo, que creíamos, o yo creía, y creíamos que se había superado, cuando vemos que es todo lo contrario. Siguen, es todo lo contrario, quiere decir que estos últimos 5 o 6 años ha aumentado de una manera alarmante la marginalidad en nuestro país. Bien, sin más y hasta otra, buenas tardes.